Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: "Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?". Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: "¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen". Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: "Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede". Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: "¿También vosotros queréis marcharos?". Simón Pedro le contestó: "Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, quiero empezar hoy con el Evangelio porque es la conclusión del capítulo sexto que hemos venido leyendo toda la semana. Es una conclusión dura. Ya les dije que Jesús utilizó un lenguaje realista para hablarnos del pan del cielo. Nos dijo que era su carne y su sangre. Y cuando los discípulos escuchan que tienen que comer la carne y beber la sangre de Jesús, se horrorizan. Y yo me hubiera horrorizado también. Todavía no había completado Jesús este aspecto de la revelación, diciéndonos que su carne y su sangre eran el pan y el vino transformados en la última cena, en la Eucaristía del Señor. Pero en este momento, capítulo 6 de San Juan, hay una fractura y muchos empiezan a abandonarlo y a marcharse por otros lados. Tanto que Jesús se dirige a los 12. Y se dirige a los 12 no para retarlos ni para humillarlos, sino para darles una oportunidad maravillosa de fe y de libertad. ¿También vosotros queréis marcharos? Si os escandaliza esto, no lo entendéis, se os hace difícil, complicado, indignante, humillante, podéis marcharos también vosotros. Pero si lo creéis, seguidme adelante. Hoy la liturgia tiene unas expresiones muy fuertes. Muy fuertes. Voy a repetir algunas de ellas. Dice así Jesús: "El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada". ¡Caramba! ¿Cómo es posible que nosotros dediquemos tanta atención a nuestro cuerpo? ¿Cuánto business hay en el mundo para el cuerpo? En el vestido, en la salud, en los cosméticos, en el ejercicio, en la apariencia, en la moda, en el calzado, en la joyería, en tantas cosas para cuidar nuestro cuerpo. No sé si me escucharon, lo voy a repetir. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. La carne, nuestro cuerpo, es vehículo del Espíritu. Y es importantísimo, lo tenemos que cuidar. Porque si el vehículo tiene las ruedas ponchadas, ya te digo yo. Si el vehículo tiene el estómago alterado, ya te digo yo lo que pasa con el espíritu. Si el vehículo tiene dolor de cabeza, ya te platico yo lo que pasa con el espíritu. Jesús está en un momento crucial de su revelación y quiere que nos enfoquemos en lo importante y nos dice: la carne no sirve de nada. De hecho, el día que nosotros muramos, después de haber cuidado nuestro cuerpo hasta el infinito, incluso en temas de salud y de enfermedad, de haber gastado toda nuestra hacienda en curarlo, en cuidarlo, en sanarlo, se va a ir al sarcófago, sarcos, caja de carne. Y el Espíritu comenzará su vida verdadera, que es la del cielo, que es la de la eternidad, que es para la cual fuimos creados. Entonces, ¿por qué dedicamos tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto tiempo a cuidar nuestro cuerpo que no sirve de nada, va a acabar en un sarcófago? En nuestro espíritu a veces le dedicamos tan poca atención y tan poco cuidado. Y no me refiero solamente en el plano espiritual, eso ya lo doy por descontado, la vida de gracia, la oración, la contemplación de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. También a un nivel humano, mi psicología sana, mi carácter, mi personalidad, cosas que me definen a mí como persona. ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra? Pueden ser casi idénticos o idénticos físicamente. Lo que los diferencia es su personalidad, su carácter, su espíritu, su alma. Hace muchos años vinieron dos jovencitas españolas muy simpáticas, muy francas, la verdad, muy francas, muy, muy transparentes, y yo me divertí mucho con ellas. Venían en un grupo grande de peregrinos y me acuerdo hasta la fecha que estuvimos aquí en Galilea, era 13 de mayo del 2006, hace casi 20 años, 19 años. Estas jovencitas, gracias a Dios, tuvieron una buena experiencia espiritual, un encuentro con Dios, y una de ellas me preguntaba, así muy francamente: padre, ¿qué tengo que hacer de ahora en adelante? Y yo le dije: oye, ¿cuánto tiempo dedicas al cuidado de tu cuerpo? A peinarte, a arreglarte, ¿cuánto tiempo le dedicas? Ah, no, pues por lo menos 2 horas. Pues lo mismo le tienes que dedicar a tu alma, por lo menos. Ay, padre, no, eso está muy difícil y muy duro. No tengo tanto tiempo. Bueno, pues empieza a dividir 50-50, mitad y mitad, para ser honestos. No, no, mi peinado, mi vestido, mi calzado, mi cosmético, mi tal, 2 horas diarias. Una chica muy linda, por cierto. ¿Y tu alma? ¿Y tu alma? Fíjense, Jesús, en esta encrucijada de la revelación de Dios, nos está diciendo: decídanse, o se van a dedicar al mundo, a lo inmanente, al cuerpo, a lo material, a lo intrascendente, o se van a dedicar a lo eterno, a lo espiritual, a lo trascendente. Y nos dice también una cosa aterradora. Dice: Jesús sabía desde el principio quienes no creían ¿Y quién lo iba a entregar? Jesús sabía, Jesús veía las actitudes, veía los gestos, veía los comentarios. Sabía que Judas era ladrón, que no creía. Seguía a Jesús por pura conveniencia. Más adelante nos dirá el mismo Juan que era ladrón y robaba de la bolsa común. Conveniencia, pensando en la carne, en el cuerpo, en las cosas materiales y no en las cosas importantes y trascendentes. Por eso Pedro va a decir: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú nos estás hablando de lo trascendente, de lo eterno y no de lo pasajero. Todo mundo nos habla de lo pasajero. Tú nos hablas de lo eterno. Quiero dar un salto adelante en el tiempo y atrás en las lecturas. En los días anteriores hemos tenido así como muy segmentado el tema de Esteban, el tema de Felipe, el tema de Pablo, y ahora tenemos el tema de Pedro. Y encontramos una página bellísima de los Hechos de los Apóstoles donde Pedro podríamos identificarlo exactamente con Jesús. Entra y resucita una muerta. ¿Quién hacía eso? Jesús. Va por Judea, Galilea y Samaria y la iglesia se va construyendo y progresa en el temor del Señor y Pedro recorría el país, etcétera. Aquí hay una expresión que las mamás, hoy es Día de la Madre, están felices. Le dice Jesús a Eneas el paralítico: levántate y haz tu cama. Las mamás estarán felices. Levántate y haz tu cama. Queridos hermanos, ya no tenemos un Jesús. Ahora tenemos 12 apóstoles con el poder de Jesús, actuando, predicando, haciendo milagros, haciendo signos y extendiendo el Evangelio. Me encanta la primera expresión de la lectura de hoy porque es preciosa y además me parece que toca a Magdala. En aquellos días la iglesia gozaba de paz, después de las persecuciones de Esteban y de Pablo, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Aquí también, en Galilea, se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Tres expresiones bellísimas de una iglesia, así dice la iglesia, el sujeto es ya la iglesia de Cristo que va creciendo y se va expandiendo. Y luego viene la narración de Pedro, que está en Jafa, en Lod. Ayer leíamos Lod, no me acuerdo cómo se llama, ahora se llama Lod, ¿cómo se llama? Lida, Lod ahora, y vamos a seguirlo leyendo en los próximos días. Bellísimo, el inicio del cristianismo, y Dios quiere hacer todos esos milagros también en nuestro tiempo, y los hace. Dios hace milagros gigantes con quien se presta a su gracia, a su amor, a su poder. Él nos lo dijo en la última cena: no me habéis pedido nada, pero si me pedís y le pedís al Padre, haréis cosas más grandes de las que yo hago. Pues vamos a dejar a Dios que haga cosas grandes en nuestro tiempo para que la fuerza del Evangelio se siga irradiando. Quiero terminar una vez más con una felicitación muy cordial a todas las mamás. Que Dios bendiga su trabajo, su sacrificio, su amor, sus desvelos, todo el cariño que han puesto en todos y cada uno de nosotros, sus hijos, desde María, desde Magdala, desde el Atrio de las Mujeres, donde hay una columna para todas las mamás. Les mandamos un abrazo muy fuerte con todo nuestro corazón agradecido. Que Dios las bendiga.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.